Hermanos, muchas personas que van cada domingo a un culto, probablemente muchas de ellas no sean salvas y no alcancen el reino de los cielos. Esto es una verdad que radica en el entorno en el que nosotros estamos. Nosotros somos argentinos por una cuestión de nacimiento. De otra manera no lo seríamos. Pertenecer al reino de Dios es una cuestión de nacimiento en el reino de Dios. No será de otra manera. Las personas que no hayan nacido en Cristo no heredarán el reino de Dios. No estarán allí. Tenemos el trabajo de hacer énfasis en esto. Las palabras de Dios no han cambiado. Las Escrituras dicen cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Las declaraciones, la palabra que Dios habló, la palabra encarnada que es Jesús, no pasará, hermano. Las cosas que Él habló y dijo en su momento siguen vigente hoy. No van a ser diluidas. Por más que las personas quieran diluir el mensaje, el Evangelio, no será así en último término cuando Dios juzgue todas las cosas por medio de Cristo. Así que hoy quiero hablar, hermanos, de lo que ya había adelantado en el estado y en el grupo, de los dos reinos. Y esto es como continuación de lo que veníamos predicando antes del bautismo, durante el bautismo y ahora. Así que les pido que busque estas citas bíblicas conmigo, Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, y que al mismo tiempo también busque 2 de Corintios 5, 17, y que también busque Colosenses 1, 12 y 13. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, 2 de Corintios 5, 17, Colosenses 1, 12 y 13. Dice así la primera cita en Romanos 6, versículos 3 y 4. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos muerto porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros nacemos y andamos en una vida nueva. Así también nosotros andemos en vida nueva. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Colosenses 1, 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Sí, nos hizo aptos. Nos dio la aptitud para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El pecado en su momento se encargó de corromper la creación inicial de Dios. Sí, aquella creación en la que Dios puso a Adán y Eva, una vez que el pecado entró, esa creación se corrompió. ¿Sí? Fue maldita la tierra por causa del pecado. Fue sujeta a vanidad, dice Romanos 8:20, sujeta al sinsentido. Nosotros podemos ver esto en las calles. ¿Sí? Unas vidas sin propósitos, vidas sin sentidos, vidas que de alguna manera marchan al ritmo que se les impone. Lo que Jesús habla en la senda ancha, muchas personas van por una senda ancha. Ellos no eligieron ese camino, ellos no eligieron hacer las cosas que hacen, son arrastrados por la corriente del mundo, son arrastrados por las cosas o por las vanidades que de eras en eras se van de alguna manera transmitiendo. Las Escrituras nos dicen que toda esta creación está en poder de Satanás. Él domina a través del sistema, a través de las mentes, a través de las costumbres. Se define este mundo como el reino de las tinieblas. Pero venido Cristo, la primera declaración del Evangelio es: el reino de los cielos se ha acercado. Por medio de Cristo, esta creación inicial ha venido a ser la antigua creación, puesto que con la venida de Cristo Dios está introduciendo una nueva creación, un nuevo reino, un nuevo gobierno. Y nada de la creación antigua, nada de la creación o del reino de las tinieblas puede transferirse o ser transferido al nuevo. Se trata entonces de que existen dos reinos en conflicto: el reino de las tinieblas y el reino de la luz, el reino de Satanás, el reino de Dios, y al medio está nuestra pertenencia a alguno de esos dos reinos. Yo voy a hablar de eso en esta mañana. ¿A cuál reino pertenecemos? Solamente hay dos reinos, no hay un espacio neutro. O estamos en el reino de las tinieblas, o estamos en el reino de la luz. O estamos obedeciendo a Satanás, o estamos obedeciendo a Cristo. Depende a dónde sea nuestra pertenencia, vamos a estar viviendo el Evangelio. Es obvio que nosotros, por naturaleza, pertenecíamos al reino de las tinieblas. Nacimos en él, fuimos educados y acostumbrados en la vanidad, hemos perseguido la vanidad de nuestra mente, hemos ido detrás de nuestros deseos y hemos perseguido lo que todas las personas persiguen. Pero cuando el Evangelio nos ha sido predicado, Dios se ha propuesto hacer algo nuevo en nosotros. Lo que dice 2 Corintios 5:17, criaturas nuevas. Criaturas nuevas. Y a menos de que seamos hechos de nuevo, nunca podremos ser aptos para el reino de la luz. Sí o sí tenemos que ser transformados. En esa conversación que Jesús tiene con Nicodemo, en Juan capítulo 3, Jesús le dice puntualmente a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Nunca será otra cosa. Hermano, nosotros hemos nacido de la carne. Somos seres carnales, nuestra constitución es carnal. Pero también Jesús le dice: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y también en otra cita, poco más adelante, en 1 Corintios 15:50, Pablo escribe que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, nosotros estamos aquí en un primer problema. Hemos nacido de carne y sangre, pero de repente la declaración divina del cielo nos dice: no, carne y sangre no van a entrar en el reino de los cielos. Señor, ¿qué hacemos? Bueno, Dios dice: yo he establecido y he introducido un nuevo reino, y para que cada uno de ustedes pueda entrar en ese nuevo reino, tiene que nacer en ese reino, tiene que ser convertido en una nueva criatura. Todas las cosas que pertenecen al reino de las tinieblas quedarán en el reino de las tinieblas, pero las nuevas cosas que pertenecen al reino de la luz nos son dadas por medio de Cristo. Es una cuestión de, al final, nuestra aptitud para ir al cielo gira en nuestra cuestión de origen. ¿Somos originarios de adónde? Pues bien, hemos nacido en Cristo, gloria a Dios, estaremos con Él. Somos parte de su familia, le pertenecemos, no somos desconocidos. Y el día que nos acerquemos a esas puertas, Él nos va a decir: entren, buen siervo y fiel. Ustedes han creído en la obra expiatoria de Cristo, pero están aquellos que no creen en Cristo, o que diciendo que creen, viven de acuerdo a la vanidad del mundo. Pues bien, no entrarán en el reino de Dios. Nuestra vida cristiana se identifica, si opera en nosotros las aptitudes del nuevo reino. Y esto nos lleva a preguntarnos: ¿pertenecemos a la antigua creación o a la nueva? ¿Estamos regidos por el Espíritu o por la carne? Tenemos que hacernos esas preguntas y tenemos que ponerlas delante de Dios. No basta solo con discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y muchas personas dicen: pero yo sé, o yo puedo darme cuenta lo que es bueno y lo que es malo. No se trata de la educación que le demos a nuestra carne, de la formación que pueda tener, sino si es que hemos muerto a la carne y nacido en el Espíritu. Esto es importante que nosotros podamos entender a fondo. Hermanos, yo tengo que ser lo más transparente y claro. Si no han nacido de nuevo, no heredarán el reino de los cielos. Si no han nacido del Espíritu, no podrán entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo nos damos cuenta? Las evidencias son nuestras obras. Un culto, venir a un culto no salva, hermanos. Cristo salva. Por medio de una vida nueva, por medio de regenerar nuestro corazón, nuestros ojos, nuestra mente. Nosotros tenemos que entender a fondo que realmente Dios quiere en nosotros hacer una nueva criatura. Dios quiere conformarnos a la medida de Cristo, quiere hacer de cada uno de nosotros una criatura nueva. No le interesa nuestro talento, nuestras capacidades, a Dios no le interesan esas cosas. Él quiere hacernos de nuevo, y para hacernos de nuevo, tiene que matarnos por medio de la cruz. Él va a pasarnos, como recién leíamos en Romanos capítulo 6, versículo 3, Él va a sepultarnos juntamente con Cristo. ¿Sí? La sepultura, hermanos, es para los muertos, no es para los vivos. Y si Cristo quiere sepultarnos, es porque Él va a hacernos pasar por esa cruz, hacer que muera allí todo lo que nosotros somos desde nuestra naturaleza carnal, y va a resucitarnos en una nueva vida para que nosotros podamos andar en la vida cristiana, en la vida espiritual. Entonces, la cruz es el medio, ¿sí? Nosotros, hablando de los dos reinos, vamos a ver que Dios ha puesto, por decir de alguna manera, la cruz como puente. Para salir de un reino y entrar al otro, está la cruz como una cresta divisoria. Es la cruz la única manera de salir de un reino y entrar al otro. Dios va a sepultarnos para poder hacernos nacer en el reino de la luz. Él va a hacernos. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo puede hacerse esto? Sería un poco largo de explicar, pero yo voy a ir un poco al quid de la cuestión. Primeramente, Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es, no será otra cosa. Y carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nada de lo que sea de Adán puede pasar más allá de la cruz. Todo tiene que terminar en la cruz. Cuanto más pronto entendamos nosotros esto, va a ser mejor. Porque Dios quiere hacernos a nosotros escapar de la vida antigua, para que vivamos realmente una vida nueva en el Espíritu. Ahora, nosotros no elegimos ser pecadores, por decir de alguna manera. Nosotros pecamos porque nuestra naturaleza está corrompida. Hemos nacido, ¿sí?, de una simiente corruptible, la simiente de Adán. ¿Sí? Adán pecó y en Adán entró el pecado, y a partir de allí las generaciones que nacieron después de Adán nacen bajo la corrupción del pecado. Nosotros pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Esa es la razón por la que nuestros ojos se desvían, nuestros pensamientos se desvían, nuestros pies se desvían. Porque está en nuestra naturaleza. Ahora, así que, si por causa de un solo hombre entró el pecado en la raza humana, Dios también ha provisto de una manera maravillosa que por medio de un solo hombre también venga una segunda creación. Un hombre santo, un hombre espiritual. Como habíamos hablado en los mensajes anteriores, cuando Adán pecó, nosotros estábamos en él. Estábamos en los lomos de Adán. Así que todas las cosas que Adán hizo y el destino de las cosas de él nos están sucediendo a nosotros porque nosotros estábamos incluidos en él. Bien. Uno de los ejemplos que habíamos dado, ¿dónde estarían ustedes si su abuelo hubiera muerto a los 5 años? No existirían. Bien, así que ustedes estaban de alguna manera en su abuelo, y su abuelo en el abuelo de su abuelo, y en el abuelo de su abuelo, y si nos vamos para atrás, todos estamos en Adán. Estamos incluidos. Desgraciadamente, él pecó y nos incluyó a todos en ese pecado. Estamos incluidos allí. Pero ahora, de acuerdo a la declaración de 1 Corintios 15, 45, Jesús aparece como el último Adán. Bien, dice el primer Adán y el último Adán, o el postrer Adán. Y Jesús, como el último Adán, cargó con el pecado de todos nosotros en la cruz. Así como estamos incluidos en Adán desde el momento que él está pecando, también estamos, solamente por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, incluidos en Cristo cuando Él está muriendo. Así que de la manera que nacemos en Adán, morimos por medio de Cristo. Y esto es necesario que nosotros entendamos. Tenemos que estar incluidos en Cristo. Y si estamos incluidos en Cristo, estamos incluidos en su muerte. Para que también seamos incluidos en su resurrección. Para que podamos andar en vida nueva. Hermanos, esa es, por decir de alguna manera, la fórmula que Dios está usando para que nosotros seamos nuevas criaturas. Recién leíamos nosotros en Romanos capítulo 6, ¿no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La declaración del Evangelio nos dice que nosotros tenemos un sustituto en la cruz, que está sufriendo nuestra condena, cargando con nuestra muerte, pero al mismo tiempo estamos incluidos. Esa cruz es una cruz corporativa. Estamos incluidos en esa cruz y tenemos que vernos incluidos en esa cruz porque tenemos que morir por medio de esa cruz para volver a nacer. Hermanos, la cruz, el bautismo en sí, no nos está hablando en primera instancia de morir y de nacer, sino de sepultura. Nosotros tenemos que entender que nuestro paso para el otro reino es por medio de sepultura. Y si bien el bautismo tipifica nuestra muerte, el valor espiritual de nuestra muerte está por medio de que estamos incluidos con Cristo en la cruz. Tenemos que entender eso y tenemos que estar de alguna manera agradecidos de que Cristo nos ha incluido en su muerte para que también estemos incluidos en su resurrección para andar en vida nueva. No será de otra manera. Tantos años se esforzaron el pueblo judío por guardar una ley que no pudieron cumplir porque eran injustos, porque su simiente estaba corrompida. Y por más que la ley era buena, era santa, era perfecta, el hombre no podía satisfacer eso. ¿Cómo vamos a entrar al reino de los cielos? Si hemos nacido en un reino que está amenazado con la ira de Dios, un reino que va a ser castigado, ¿cómo salimos de un reino para pasar a otro? Muerte. Morir en Cristo. Créanme que Dios no nos necesita. Dios va a seguir siendo Dios con nosotros o sin nosotros, Él va a seguir siendo Dios. Pero nosotros sin Él no seremos nadie y nosotros con Él viviremos. Los necesitados somos nosotros. Dios tiene ángeles que le están adorando, serafines que están cantando santo, santo, santo. En una gloria que nosotros no podemos describir. Y nosotros nos juntamos en este salón sucio, de alguna manera sin muchos arreglos, para alabar al Señor. para cantar cánticos a su nombre. Y a veces vivimos de manera tan soberbia. Y llegamos a pensar, bueno, ya cumplí, ya le di a Dios su parte, ahora Dios, dame lo que yo te pido, dame las cosas, ¿sí? Dame salud, dame economía, dame las cosas que te estoy pidiendo. A veces hay una mala concepción. Hermanos, nosotros hemos nacido en un reino de pecado, hemos nacido en un reino de tiniebla y hemos estado sirviendo al pecado, hemos estado sirviendo por naturaleza al pecado, a la voluntad de Satanás. Pero venido Cristo y creído nosotros, y habiendo creído en Cristo y bautizados en Cristo, nacemos en un nuevo reino, no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Jesús no es el genio de una lámpara a que nosotros frotamos y decimos gracias Dios por aparecer, ahora dame un auto, ahora dame una casa, ahora dame salud. La oración que el Señor Jesús enseña en el Sermón del Monte es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El bautismo en sí es una cosa tremenda, ¿sí? Se relaciona tanto con la cruz como con la resurrección. Tenemos que entender, hermanos, que el bautismo es algo que lo demandamos nosotros. No es una obligación que lo impone el pastor, el ministro, la iglesia. Somos nosotros que una vez alumbrados por la luz de Cristo nos damos cuenta que necesitamos sepultura para nacer en el reino de Cristo. Entonces hay un mundo antiguo y hay un mundo nuevo, y entre los dos hay una tumba. Dios ya me ha crucificado, pero debo consentir en ser enviado a la tumba. Mi sepultura confirma el fallo de que Dios, el fallo que Dios pronunció contra mí en la cruz. Ahora, si yo muero con Cristo, tengo la esperanza de que voy a ser resucitado con Él. Hermanos, el gran problema aquí no es morir. Todas las personas mueren y hay personas que infelizmente llegan a suicidarse. El problema es volver a nacer. Sí, nosotros podemos decir, sí, Dios, quiero morir. Pero ¿quién me va a dar vida nueva? ¿Quién me va a levantar de entre los muertos? Cuando yo decido pasar por las aguas del bautismo, lo estoy haciendo a conciencia de que estoy muriendo a la naturaleza adánica, porque de alguna manera estoy asqueado del pecado, estoy defraudado de la vida antigua, estoy de alguna manera, no sé ni cómo decirlo, como devastado por la vida que llevaba. Al punto tal que yo decido de alguna manera en Cristo, ¿sí? Pasar por esa sepultura en la esperanza de una nueva vida. Porque la vida que llevaba en el mundo trae muerte, pero la vida en Cristo es vida eterna. Entonces yo decido pasar por eso, hermanos. Pero si uno decide pasar por las aguas del bautismo, significa que no voy a vivir conforme al mundo. Ya no más. ¿Qué sentido tiene bautizarse y seguir deseando las cosas del mundo? Ninguno. Si uno dice, bueno, me gusta el baile, me gusta el fútbol, me gusta, no sé, la vanidad del mundo, la moda, me gusta el pecado. Bueno, no te bautices. Ve y sirve al pecado, disfruta del placer del pecado todos los días de tu vida que te son dados debajo del sol. Porque eso será todo tu cielo y luego vendrá el infierno. Pero si yo he entendido que la vida nueva es una vida diferente a la pecaminosa y que tiene esperanza de vida eterna, entonces yo, de mi propia voluntad, decido morir para nacer y andar en vida nueva. Bautizarse es dar por muerto lo que es de Adán en mí, para que ahora ya no viva Adán en mí, sino, como dice Pablo a los Gálatas, sino que Cristo vive en mí. O vive Adán o vive Cristo. Ahora, una cosa más que tiene que ver también con este tema, es que por un lado somos liberados del pecado. Cristo nos ha liberado del pecado por medio de la cruz, por medio de su resurrección. Pero también en la carta a los romanos se nos habla que tenemos que ser librados de la ley. Y uno dice, ¿librados de la ley? ¿Cómo? No logro entenderlo. Bueno, todos conocemos el significado de la liberación del pecado, pero necesitamos conocer también el significado de la ley. Bien. Muchas veces tendemos a pensar de la siguiente manera. Bueno, he muerto con Cristo, soy resucitado con Él, me he entregado a Él para siempre y ahora quiero vivir para Él y hacer algo para Él. Y generalmente ese hacer algo está relacionado con esa acción propia nuestra de querer esforzarnos en cumplir la ley. Inventamos leyes, ¿sí? Decir, bueno, no sé, Dios quiere que me deje la barba, Dios quiere que nadie se corte el pelo. Y empezamos a inventar cosas, ¿sí? Pensando que de esa manera agradamos más a Dios. Imponemos reglas en la casa, reglas internas. Empezamos a hacer cosas porque buscamos agradar a Dios. De alguna manera esa tarea o ese trabajo tiene, por decir de alguna forma, una intención noble. Pero sin embargo, queremos hacerlo bajo el esfuerzo de nuestra naturaleza humana. Y volvemos a caer en el error, porque queremos vivir ahora bajo la ley. Y no nos damos cuenta de que Dios, por medio de su Hijo Cristo, ya ha cumplido la ley en nosotros. Y nos ha salvado. Hermanos, como compartíamos, si la salvación dependiera de nosotros, estaríamos perdidos en 10 minutos. Antes, estoy siendo generoso con 10 minutos. La habríamos perdido mucho antes. Pero gracias. Gracias a Dios. Que la salvación le pertenece a Cristo. Y Él nos ha salvado. De manera que nuestra salvación es segura. ¿Sí? Pero yo cuando digo salvación, no significa libertad para pecar, sino transformación en una vida nueva que pueda glorificar al Señor. Lo malo de imponerse leyes o vivir bajo la ley, una ley moral que uno se impone, una ley moral que uno va tratando de fabricar, es que vamos a vivir frustrados por el fracaso, porque siempre uno llega a fracasar en lo que son aquellas imposiciones o resoluciones internas. Pablo escribe en Romanos 7, 18, búsquelo conmigo, de acuerdo a un hombre que hasta aquí vive bajo la ley. Romanos 7, 18 y 19 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Bien, escribe Pablo. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Bueno, nosotros hemos experimentado esto. Cada uno de nosotros hemos llegado a experimentar estas verdades. Conocer el bien, incluso desear el bien, pero no tener la capacidad de hacerlo. Nuestra conciencia muchas veces nos está diciendo, eso está mal. Pero nuestros impulsos sentimentales son más fuertes y terminamos haciendo aquellas cosas que no queremos. Bueno, eso es una vida que vive bajo la ley. una vida que vive bajo los preceptos. Se esfuerza en hacer cosas, pero finalmente dice, no puedo hacerlo. ¿Cuál es el significado de la ley dada a Moisés para los judíos? Tenemos que entender primero qué es la gracia. Bueno, nuestro hermano Rafa nos ha predicado de la gracia de Dios en el domingo anterior. De alguna manera, en términos más ultra resumidos, permítanos expresar que la gracia significa que Dios hace algo a nuestro favor, mientras que la ley significa que nosotros hacemos algo para Dios. Por un lado, la ley nos dice, hagan todas estas cosas para acercarse a Dios, porque de otra manera no podrán acercarse. Por otro lado, la gracia nos dice, Dios ya ha hecho propiciación, Dios ya ha hecho un favor que nosotros no merecíamos, y se ha acercado Él a nosotros. Si Dios se ha acercado a nosotros porque nosotros no podíamos acercarnos a Él, por más que estaba la ley, nosotros no había capacidad en el hombre de cumplirla, a partir de que Dios se acerca a nosotros por medio de Cristo, por medio de su Hijo, significa que Él ya no demanda de nosotros un sistema de ley. ¿Bien? Ya no lo demanda, no de la manera que se lo demandaba al judío. Ahora, la ley está para perfeccionarnos en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? La ley básicamente es el rudimento que nosotros usamos para practicar una vida santa, pero no para salvarnos. Porque nuestra salvación descansa en Cristo. ¿Sí? La ley es buena, no cabe la menor duda, pero no podemos cumplirla con una naturaleza pecaminosa. Pero a partir de que creemos en Cristo, sí podemos vivir a la altura de esa ley, de forma natural, porque el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos va a llevar a vivir de esa manera. La ley no tiene la culpa de nuestro fracaso, porque en realidad la ley es buena, pero nosotros malos. Pero con la gracia de Cristo, con su vida en nosotros, entonces podemos realmente glorificar a Dios con vidas justas. Por 1500 años, los judíos intentaron vivir bajo la ley y no pudieron. Entonces, está claro que Dios quiere mostrarnos algo también por medio de la ley. La ley no es dada para el justo. ¿Bien? Porque una persona que es justa no necesita ley, pues va a vivir en justicia. La ley es dada para los injustos. ¿Para qué? Para que se den cuenta de su injusticia. De alguna manera, la intención directa de la ley es que el hombre pueda darse cuenta de su injusticia. Dios sabía de principio que el hombre no se salvaría obedeciendo la ley, porque no había capacidad en el hombre de obedecer. Así que la ley fue dada para que el hombre pueda darse cuenta de que necesita un salvador. Bien, vamos a los 10 mandamientos. Busque conmigo Éxodo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas, ni debajo de las aguas. Ni te inclinarás a ella, ni las honrarás. Bueno, hoy por hoy hay una forma de idolatría moderna. Cantantes, futbolistas, equipo de fútbol. Es una forma de idolatría. A veces es raro entrar en la casa de algún creyente y tiene así un cuadro de fútbol, de Maradona o de alguien. Es raro. O algo. Sí, es una forma de idolatría. Es una forma de idolatría. ¿Qué más? Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. que Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás mal contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No mentirás, bien, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Bueno, díganme si ustedes son personas que no han mentido nunca. Han mentido. Han mentido. Han robado cuando eran chicos, cuando eran grandes. No han matado quizás de manera física, pero con los pensamientos han matado a cualquier cantidad de personas. No han probablemente cometido adulterio, pero con la mente han adulterado, han hurtado. En fin, hermanos, solamente con un poquito de los 10 mandamientos somos hallados culpables. ¿Cuánto más con las 627 leyes que había para el pueblo judío? Somos transgresores de la ley. Entonces, la ley no fue dada para que nosotros hacíamos salvación por la ley, sino para que nos demos cuenta de que somos malos, de que somos injustos. Pablo dice, yo no conocería la codicia si la ley dijera no codiciarás. Entonces había un problema. Pablo se da cuenta de que la ley está dada para que nosotros nos demos cuenta de nuestra injusticia, para que a partir de nuestra injusticia y nuestra miseria podamos clamar por un Salvador y decir aquella expresión tan propia de cada uno de nosotros, de Romanos 7, que dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me salvará? Bueno, ya no somos nosotros, porque el intento nuestro de querer vivir a la altura de Dios fracasó. Y así que ahora ya no miramos para nosotros mismos de decir, bueno, voy a vivir bien porque no puedo, sino que ahora miramos por fuera de nosotros y empezamos a decir, alguien que me salve, un Salvador. Inmediatamente el versículo siguiente dice, gracias doy a Dios por medio de Jesús, nuestro Salvador. Entonces, hermanos, por un lado, Dios ha manifestado su ley para que nosotros nos demos cuenta que somos malos, injustos, pecadores y que necesitamos morir para poder pasar de un reino de tinieblas a un reino de luz. Bien, busque conmigo Romanos 7, 7 y 9. Primeramente Romanos 5, 20 y después Romanos 7, 7 y 9. Bien, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y uno dice, wow, es una declaración un poco extraña. La ley es santa, la ley, el mandamiento es bueno, puro, pero ¿para qué se introdujo? Para que realmente las personas puedan evidenciar más claramente su maldad y su pecado. Y cuando la ley se introdujo, entonces se manifestó más claramente la pecaminosidad del hombre. Pudo verse. Entonces, Romanos 7, 7 y 9. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que este mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y me mató. Así que, entonces, Dios trajo la ley. Hermanos, por decir en términos nuestros, Dios quiere primeramente convencernos de que somos malos. Si hay alguno que se cree bueno, está tremendamente equivocado. Dios quiere convencernos de que no hay en nosotros capacidad alguna para hacer lo bueno. Y por más que lo intentamos y que de alguna manera queremos vivir un tiempo haciendo lo bueno, siempre terminamos fracasando. Y tenemos que llegar. De alguna manera, debe ser una melodía para Dios nuestro quebranto y nuestra expresión de decir, miserable de mí, Señor, ayúdame. Lo he intentado tantas veces, no puedo. Soy un hombre pecador, soy un hombre débil, soy un hombre que está muriendo en un reino de tinieblas y a menos que tú extiendas tu mano y me saque de allí, no podré salir por medios propios. Señor, ayúdame. Estoy muriendo, necesito de tu salvación, necesito de un salvador. Y Cristo dice, voy a sacarte de allí por medio de una tumba. ¿Qué? Sí, te voy a matar y te voy a hacer nacer de nuevo. Bienvenidos al Evangelio, bienvenidos al reino de Cristo. Entonces, no estamos diciendo que el cristiano viva sin ley en el hecho de que haya libertinaje, no, hermano. Estamos diciendo que, primeramente, nos demos cuenta que la salvación pertenece a Cristo. Él la ha ejecutado. Él nos está salvando por medio de su Hijo, por medio de Cristo. Él ha ejecutado salvación. Él nos está salvando cada día y cada día nos estamos acercando más a Cristo. La salvación podemos apreciarla de muchas maneras en nuestra vida. Cada día la vamos apreciando. Hemos salido de un reino de muerte porque estamos asqueados del pecado y ya no queremos saber nada con el pecado. Y somos introducidos en un reino de justicia. Y queremos aprender a vivir en el señorío de Cristo, bajo el señorío de Cristo. Ya no con imposiciones nuevas, propias, sino cada día acercándonos a Cristo y decir, Señor, me reconozco que soy débil, pecador, que no puedo hacer las cosas por mí mismo y cada vez que lo he intentado he fracasado, ayúdame. Haz tu obra en mí, completa tu obra en mí. Hermanos, nuestra dependencia de Cristo es continua y nuestra oración y nuestro quebranto también. Poder acercarnos a Dios y pedirle que nos enseñe a vivir. La obra del Espíritu Santo es invisible. ¿A qué me refiero? Nosotros no contamos en un almanaque si un día hemos vivido de manera santa y al otro día no. No, cuando el Espíritu Santo obra, va a llegar un punto, hermanos, que nosotros no nos damos cuenta que estamos viviendo en santidad. Ni siquiera lo percibimos porque es propio del Espíritu Santo. La santidad pertenece al Espíritu Santo. Y la medida que Él empieza a trabajar en nosotros y expresarla, vivimos naturalmente en santidad. No estamos diciendo, bueno, esta mañana eso no, corta eso, apaga eso, quita eso, saca esa cosa, tira, quema eso, como tratando de ordenar nosotros la santidad. No es así, hermano. Porque la santidad es paz con Cristo, es reconciliación con Dios. ¿Sí? Dios sabe que nosotros somos la debilidad encarnada. Dios lo sabe. Pero por su gracia y por su obra. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender que tenemos que morir y volver a nacer. Y una vez que nacemos, tenemos que crecer. Así como tantos pequeñitos que hay acá que están creciendo, reciben su alimento cada día, su corrección cada día, su ayuda cada día. Bueno, así también nosotros caminamos de la mano de Cristo. Bien. Así que, hermanos, esa es la temática y la continuación de las predicaciones anteriores. ¿Sí? Hemos empezado hablando de la sangre de Cristo, ¿sí? De cómo opera la sangre de Cristo en nuestras vidas. Habíamos dicho que era de tres maneras, espero que se acuerden, les tomaría lección ahora. Hemos hablado de la cruz de Cristo. Y ahora estamos hablando de los dos reinos y todo se relaciona. Dios ha hecho providencia, ha provisto todo, ha servido la mesa y de alguna manera está llamando y dice: vengan, dejen de comer animal muerto, dejen de comer osamenta, dejen de revolcarse en la muerte y vengan y coman manjares de la vida eterna. Vengan y prueben del alimento de Cristo, que es bueno y saludable para nuestras almas. Dios quiere salvar nuestras almas y quiere resucitarnos en cuerpo glorificado porque nos ama. Hermanos, que Dios pueda atravesar sus corazones, que Dios pueda alcanzarlos cada día más, y me incluyo, alcanzarnos cada día más. No se resistan a su palabra, no se resistan al Evangelio. Vamos a orar. Señor, por favor, saca filo a estas palabras y este mensaje y atraviesa los corazones hoy y acá de cada uno de los que está sentado escuchando. Si hay resistencia, quítala, Padre, en el nombre de Jesús. Conviértenos cada día más a ti. Conviértenos, quita de nosotros todo lo que tiene que ver de la antigua creación. Y haznos caminar en la creación nueva, como una criatura nueva. Haznos conocer, Señor, las riquezas eternas, las delicias eternas. Que no nos conformemos con las migajas del mundo, sino, oh Señor, con los manjares que tú has puesto, Señor. Tú has hecho sacrificio, has hecho expiación, has hecho reconciliación. Las cortinas están abiertas. Hay libertad para entrar al lugar santísimo. Atráenos en pos de ti, Señor, a tu presencia, a conocerte. Señor, nuestros días pasarán. Algún día nosotros ya no estaremos en este mundo. Moriremos, falleceremos. No sabemos si será más tarde, si será mañana. No lo sabemos, pero trae, Señor, cada día en nosotros quebranto, arrepentimiento. Señor, que podamos verte, que podamos verte, que podamos seguirte. Conviértenos, convierte nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios.